desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
A la iglesia nunca le ha sido fácil, no es fácil en el presente y tampoco le será fácil en el futuro. Y por los años que nos queden todavía de operación aquí en la tierra, la iglesia cristiana, no le será fácil llevar el Evangelio, porque hay una fuerza allá afuera, y a veces esa fuerza penetra hasta la iglesia y se va a dar cuenta que es la que quiere evitar, quiere oponerse, que es la que quiere estorbar, es la que no quiere permitir que la iglesia avance, que la iglesia adelante, que la iglesia conquiste. No le conviene. Los intereses del reino de las tinieblas se ven en riesgo y nosotros no podemos acobardarnos ante una situación como esta. Por eso es importante que tengamos que armarnos de mucho valor, de entender que la lucha es titánica, que la lucha es muy ardua, y que tenemos que ir en contra de la corriente y no dejarnos llevar por la corriente, porque entonces vamos a echar a perder lo que Dios dejó y Cristo estableció que nosotros hiciéramos mientras estuviéramos acá. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 14 al 18. Déjeme, por favor, leer del 14 al 17. Y en el versículo 18, yo le voy a pedir que usted pueda leer juntamente conmigo. Para que se dé cuenta lo que está en la Biblia, es algo que usted, ni yo, ni ninguno de nosotros podemos ignorar. Capítulo 2, primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, 14 al 17 leo yo, y en el versículo 18 lo hacemos todos. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro todos en el 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Padre, nosotros no queremos que nadie ignore que hay una fuerza, que hay intereses, que hay un reino, el reino de las tinieblas, que se opone a todo lo que tenga que ver con el extendimiento del reino de los cielos. Y va a usar estrategias, va a usar métodos, va a usar a personas para que se opongan, que se levanten, para que blasfemen, para que hieran, para que critiquen, para que difamen, para que censuren, para que destruyan lo que nosotros queremos construir con el corazón. Oramos, Señor, porque tu iglesia entienda que esta lucha es fuerte y que no vamos nosotros a poder enfrentarla con rectitud a menos que no seamos solidarios en oración. Bendecimos, Señor, tu nombre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Decía al principio que a la iglesia no le ha sido fácil. Tenemos 2014 años de existir en este mundo como la única agencia acreditada, avalada por Dios para poder llevar el mensaje del Evangelio y llegar a todo el planeta, a todo el mundo con las buenas nuevas del Evangelio. Y en 2014 años, el enemigo, Satanás, el diablo, ha utilizado una cantidad tremenda de estrategias para debilitar, para desenchufar, para desactivar, para quitar toda la efectividad a la iglesia y que la iglesia conquiste terrenos que Dios nos ha prometido que íbamos a conquistar. Él se ha inventado cantidad de cosas y seguirá inventando una cantidad de corrientes que nos impidan a nosotros como iglesia a llevar y llegar con el mensaje del Evangelio de Cristo a donde todavía no ha llegado y donde hay mucha cantidad de gente que necesita encontrarse con Dios. A través de los años, a través de los siglos, a través de las eras, se han levantado ideas y corrientes, corrientes religiosas, corrientes ideológicas, corrientes filosóficas. 350, 400 años antes de Cristo, en el año o en el período del silencio, se levantó una cortina de humo tremendamente inventada por Satanás el diablo, llamada la corriente de la filosofía, donde nace allá en Grecia con los grandes padres de la filosofía, los grandes Demóstenes, Descartes, Hipócrates, todos Sócrates, todos estos hombres maravillosos que llenaron el mundo con cultura, pero lo que hicieron fue cegar el entendimiento para que cuando Cristo llegara con el Evangelio hubiera una cortina de humo que no les permitiera ver la realidad del cristianismo. La iglesia siempre ha sido víctima de estas corrientes que son estratagemas e inventos de Satanás el diablo. Cortinas de humo ideológicas, corrientes filosóficas, corrientes religiosas, corrientes culturales, leyes que los gobiernos se disponen a hacer, gobiernos que abruptamente y arbitrariamente expropian una cantidad de iglesias, países donde vetan la predicación del Evangelio, donde censuran, donde clausuran los edificios. Países donde arbitrariamente los gobiernos vienen en contra de la misma ley de la proclamación de libertad de credo. Vienen y censuran y quitan programas de televisión donde hay buenos predicadores, donde no dejan que entra una cadena de televisión o una cadena de radio para predicar el Evangelio. Países todavía en Latinoamérica donde se han atrevido a meter espías dentro de las iglesias, para que los pastores no hablen en contra de cosas que no le convienen al gobierno. Y estos espías llevan a sus superiores y sus superiores ante los gobernantes para que censuren, para que metan a la cárcel, para que puedan totalmente vetar y para que puedan cancelar y clausurar toda la propagación del Evangelio. Han habido también corrientes sociales que han dicho que la gente no solamente se distancie, sino que también sea indiferente para con Dios. Pero a pesar de todo esto, la iglesia no se ha dado por vencida. Y la iglesia siempre ha tenido dentro de sus filas, lamentablemente no son muchos, pero con esos pocos, con ese remanente, la iglesia siempre ha tenido en sus filas a personas que han estado dispuestas a arriesgar su vida, su integridad física, su libertad, con tal de que el nombre de Cristo sea predicado. Hace muchos años yo escuché, detrás de un púlpito, escuché una ilustración acerca de cómo es que los salmones viven y cómo los salmones se reproducen. Fue hace cantidad de años que yo lo escuché, y hoy que venía la oportunidad de predicar en contra de la corriente, se me vino a la mente y me busqué la manera de cómo ilustrar para poder contarles a ustedes la vida fenomenal de supervivencia de estos animalitos. Quédese ahí con esa figura, mi hermano, para luego explicarle a los hermanos la próxima figura que tenemos. Los salmones nacen allá en el norte de Alaska, allá en Canadá, en esa parte arribita de Canadá, norte de Canadá y por Alaska. Nacen como producto de un esfuerzo que hicieron sus padres, donde fueron a poner sus huevas, donde fueron a poner el huevo, los miles y millones de huevos que fueron a poner allá. Y viene el proceso del crecimiento del salmón, y una vez que el salmón ya ha crecido, empieza a bajar y a bajar y a bajar, a bajar, a bajar, hasta que termina en el Océano Pacífico. Usted observará que no hay salmones en el Océano Atlántico. Todo es esta parte la parte del Océano Pacífico. Y estando ya en esas aguas más calientitas, y el salmón ya alcanzó un tamaño normal, empieza a llenar su panza, la salmona, empezó a llenar su panza, pero ellos no pueden poner los huevos en el océano. Y disponen ellos regresar otra vez hasta donde ellos nacieron. Miren qué interesante. Y van en contra de la corriente. Se exponen ante los pescados devoradores más grandes que ellos. se exponen ante aquellos famosos. ¿Ha visto usted esas figuras donde los osos están con sus garras y con sus bocas esperando que el salmón salte? Se arriesgan de una forma impresionante. Se exponen a romperse la boca. Algunos pierden hasta sus alas, pero el objetivo de ellos es llegar hasta arriba. Y una vez que llegan, ya oiga esto, ya casi muriéndose los salmones, ¡chas!, sueltan toda la hueva. Muchos de ellos mueren, la mayoría mueren, y mueren destrozados, pero pusieron miles y miles de huevos. Mi amado hermano, se lo digo tratando la manera de ilustrar y viendo esta fábula, si usted quiere considerar, porque esto es una historia real, esto es el mundo, el hábitat en que se vive y se desarrolla el salmón. La iglesia no puede dejarse llevar por la corriente. La iglesia que vive conforme la corriente social, cultural, religiosa, política, gubernamental, se muere. La iglesia tiene que sobrevivir y tiene que ir en contra de la corriente. No podemos decir que sí a todo lo que el mundo nos impone. Tenemos que decir que sí a lo que Dios nos pide y decir rotundamente no a lo que el mundo o la sociedad nos impone. Dice o dijo Andrés Calamaro, grande el salmón que navega contra la corriente para vivir. Mi amado hermano, esta iglesia, esta iglesia es, oiga esto, es una iglesia facilita que puede llegar a acomodarse. Les decía a los hermanos en el culto de las 10 de la mañana, a mí me encantan el culto del domingo cuando tenemos la cena del Señor porque tenemos un solo culto. Y me gusta porque tengo 45 minutos más para descansar. 45 minutos más para estar un ratito más con la familia. Y vengo yo tranquilo, ya no tengo que venir a las 4:30, 4:45 como lo hago siempre para estar en el culto a las 5:30. Y me gusta, claro. Es fenomenal ver la iglesia llena, pero no tenemos ya más margen para crecimiento. Por eso nos esforzamos, por eso vamos en contra de la corriente, por eso nos hemos atrevido a hacer cosas que otros no quieren hacer u otros no se quieren arriesgar a hacer. Mi amado hermano, si la iglesia se acobarda ante todos los golpes que son inminentes que va a recibir, jamás vamos a alcanzar a la gente que está esperando que nosotros, porque somos la única agencia establecida, avalada y acreditada por Dios para llevar el mensaje del Evangelio. En la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses vamos a encontrar dos cositas, dos acciones que son operaciones del reino de las tinieblas, y una de estas es crear oposición y formar estorbos para que nosotros no salgamos de aquí y podamos llevar el mensaje del Evangelio a donde nos necesitan. Solamente la iglesia que se acobarda, la iglesia que se enclaustra, la iglesia que se queda, la iglesia que se enrolla en sí mismo, la iglesia que se esconde porque es peligroso, porque nos dijeron que ahí no, porque nos dijeron que no se puede, porque nos dijeron que es muy caro, porque nos dijeron que a saber cuánto tiempo va a tomar, y toda la vida estamos nosotros expuestos a creernos en esas estrategias mentirosas de Satanás el diablo. La iglesia que ignore esto, que tenemos una fuerza afuera y a veces, muchas veces interna, la iglesia que ignora esta, está tratando la manera de decir que no quiere ir en contra de la corriente y se quiere acomodar para todo aquello lo que el mundo le vaya imponiendo. En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, quiero que usted vea esto. Primera carta, es interesante lo que usted va a ver conmigo y se va a dar cuenta cómo el enemigo va cambiando y va alterando y va buscando la forma de cómo confundir y tirarnos esas famosas llamadas cortinas de humo o smoke screens para que la iglesia se asuste, para que la iglesia se sofoque, para que la iglesia no vea con claridad. Vea lo que dice capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de, ¿qué dice? De gran oposición. Le voy a decir esto. Mientras nosotros acá adentro nos organizamos,
Mientras nosotros aquí nos preparamos para predicar el Evangelio, para presentar a Cristo, para presentar la salvación, para ofrecer el perdón de pecados, para contarle al mundo que Dios tiene un plan lindo y maravilloso, que ama al inconverso, que lo recibe con los brazos abiertos. Mientras nosotros acá tenemos un proyecto y un programa muy lindo de capacitación, de discipulado, de entrenamiento, de liderazgo, mientras nosotros nos entrenamos para salir con esas fuerzas al mundo a predicar, allá afuera hay un ejército súper organizado. Allá afuera hay un ejército súper preparado. Allá afuera hay un ejército que está a la disposición de su amo, de su jefe, Satanás, el diablo, para impedir que la iglesia tenga verdaderamente la efectividad y que tenga verdaderamente la victoria en medio de todo esto. Mientras nosotros en la iglesia nos organizamos, afuera esas fuerzas están organizadas para frenar todo lo que la iglesia quiere hacer. Ignorar todo esto sería cometer el primer error más grande y cometer el error grande de pensar que todo afuera va a ser más fácil. Mi amado hermano, no existe un viaje de todos los que hemos hecho. Hemos ido a toda la República Mexicana exceptuando el estado de Durango, el estado de Chihuahua, y el estado de Coahuila, Coahuila estuvimos, Baja California Sur y Baja California Norte, los únicos cuatro estados de la República Mexicana que no estuvimos. Y no fue sino hasta hace 6-7 años que tuvimos que suspender todo esto por todo lo que está pasando en las carreteras. Nuestra iglesia rentaba los autobuses, pagaba los autobuses, pagaba el hotel, pagaba la comida, bendecía a los hermanos, llevábamos ropa, llevábamos sillas, ayudábamos a las iglesias que estaban allá afuera en el interior. En toda la República Mexicana no hubo un viaje en que haya sido de completa paz. Si no fue antes, fue durante, si no fue después. Hemos tenido viajes a todo Sudamérica, a Centroamérica, el Caribe, ahora en Marruecos, ahora en España, en Italia, en Alemania. Hermano, todos los viajes que hemos hecho, siempre ha habido un problema, o antes, o durante, o después del viaje. Nosotros no podemos ignorarlo, por eso es importante, y esto siempre hemos pedido, que cuando la iglesia emprende algo para Dios, no podemos hacerlo sin contar nosotros con la oración de todos ustedes, sin el apoyo y respaldo de todos ustedes. Es precisamente por eso que jamás debemos de dejar de orar nosotros, porque todo lo que queremos emprender para Dios, entendemos que vamos a encontrar oposición. Fíjense ustedes, mire qué curioso. Vea usted conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. ¿Dónde está Hechos? Hechos está después de Marcos, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Está el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Le quiero narrar a usted cronológicamente algunas de las cosas que aparecen acá. Todo estaba lindo. Todo iba, pero de viento en popa. Todo era hojuelas en miel. La iglesia estaba linda. Había un compañerismo, pero incendiario, contagioso. Había una armonía. Los hermanos socializaban. Los hermanos tenían todo en común. Los hermanos se llevaban bien. Los hermanos estaban llevando cultos, holocaustos agradables a Dios. Y un día de estos, Dios dice, yo quiero, por favor, al mejor elemento. Quiero a Pablo y quiero a Bernabé, para que formen ellos este binomio y hagan un equipo misionero y que empiecen a llevar el Evangelio más allá de Jerusalén, que vayan a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 3, versículo 4, versículo 10, todo lindo, los hermanos oraron por ellos, impusieron manos, oraron por los hermanos, los bendijeron y lloraron al despedirlos, y van Pedro, y van todos, y va Lucas, y va, bueno, y todos estos van predicando el Evangelio, y en el capítulo 13, versículo 4 al 10, vea lo que dice la Biblia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Y llegamos a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, se imagina, fue contagioso, ya hubo un montón de asistentes. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, imagínense usted, este hombre llamó a estos tremendos hombres de Dios. Yo quiero que ustedes me hablen a mí de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo se enchiló, Saulo, Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos. Mire lo que le dijo. Dijo, hoy lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Toda iglesia, todo cristiano, toda persona, todo grupo, todo gobierno, toda organización que se oponga a la predicación del Evangelio, le cae perfectamente este versículo y le dice, tú no eres otra cosa más que un gran colaborador del reino de las tinieblas.
¿Se imagina usted el hijo del procónsul y viene este hombre y le dice, Señor, yo quiero que me traigan a Pablo, quiero que me traigan, por favor, a Bernabé, para que me hable del Evangelio? Y aparece este hombre mago, Elimas, y dice y se opone, quiso apartar para que no se convirtiera. Y se opone Pablo y le dice, quítate de en medio porque tú eres un hijo del diablo. Oposiciones, estorbos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a nosotros? Pero encontrones, encuentros fuertes o desencuentros muchas veces, desencantos que hemos tenido con personas que nos impiden predicar el Evangelio, que nos impiden que lleguemos con las buenas nuevas del Evangelio, que se oponen a que podamos nosotros engrandecer el reino de los cielos. Gente que no piensa, gente que contribuye al reino de las tinieblas. En el capítulo 13, versículo 42 al 45, vea cómo cambia la estrategia del enemigo. El enemigo utilizó a Elimas. Y ahora vean ustedes a quién utiliza en el versículo 42 al 45. Tenía Pablo y tenía Bernabé a toda una multitud enfrente para predicarles el Evangelio. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44 y 45. El día siguiente de reposo, el otro día del culto, se juntó, se imagina usted, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vea lo que hizo el enemigo ahora. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo que les voy a contar, esto no pasó hace 300 años ni 1000 años. Esto pasa en ciudades, en México, en Centroamérica. Hace un cierto tiempo me pasaron a mí un papelito donde vi a un hombre que tenía un cierto negocio. Y un hombre muy influyente. Un hombre que manejaba, pues, por decirlo así, el comercio del pueblo. Y este hombre se convierte al Evangelio. Y este hombre trajo a la iglesia y le contó al pastor que él había circulado ante todos sus compañeros comerciantes, como que fuera un edicto, como que fuera una circular, donde decía que no le venderían ni arroz, ni frijoles, ni leche, ni ningún producto de alimento a todos los que fueran evangélicos. Tuvieron tanto éxito que esto trascendió y lo mandaron a las escuelas, en donde el maestro y el director de la escuela podía tener la libertad de no enseñarle a los niños hijos de los evangélicos. Llegó a tener tanto éxito esto, que esto trascendió y llegó ante los sanatorios, a las clínicas, a los hospitales, al ISSSTE, para prohibir y para poder reservar el servicio de salud a todos aquellos que no tuvieran otra religión más que la religión del Estado. Esto no es de ayer, esto no es de antier. La iglesia ha tenido que ir en contra de estas corrientes. Todavía hay persecución de la iglesia. Todavía hay gente que se van a armar para poder hacer tronar a cualquier iglesia, pero el día que la iglesia se acobarde lo van a lograr. Tenemos que ir en contra de la corriente. Tenemos que decir que lo negro es negro y lo blanco es blanco. No podemos arrugarnos ante la situación que el mundo nos quiere ahora imponer. O vamos en contra de la corriente, o nos dejamos que la corriente a nosotros nos lleva. Pero estos hermanos hicieron algo espectacular, porque no solamente esto, no se achicharronaron, no se acobardaron. Evangelizaron en medio de oposición. Y ahora cuando se da cuenta el enemigo, ya se dio cuenta, Satanás, el diablo, se da cuenta que no logró frenarlos a ellos. Dice, ¡ah! Ya sé cómo puedo parar que la iglesia no haga esto con tanta efectividad. ¡Me voy a meter en la iglesia! Vea usted conmigo en el capítulo 15, versículo 35 al 41. ¡Ojo con esto! ¡Cuidado con esto! Como no puedo frenarlos, como no puedo pararlos, me voy a meter en la iglesia para evitar que estos sean efectivos. Capítulo 15, versículo 35 al 41. Y vea lo que dice. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Pamfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El enemigo dice, no lo voy a parar. Estos están obsesionados. Estos cristianos son de los que han venido aquí a cambiar el mundo. Están decididos, están comprometidos, están enamorados. Se casaron con este proyecto de Jesús. No lo voy a parar. Me voy a meter entre ellos. Y lo que voy a hacer es tirar cortinas de humo. Para poder desactivar y para poder desenchufar y para poder desestabilizar internamente la iglesia. Porque una vez que yo logre que en la iglesia no haya cohesión, en la iglesia no haya armonía, en la iglesia no haya unidad, entonces van a estar tan entretenidos adentro que no van a salir inteligentes. El enemigo se propone desgastarnos, mis amados hermanos. El enemigo se propone desanimarnos y confrontarnos internamente para que la obra de Cristo nos siga. Somos un peligro afuera de la iglesia a los intereses del enemigo. Por lo tanto, el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros no salgamos. Y lo logró. Lo logró porque separó a los dos hombres más importantes, a los dos más grandes instrumentos que Dios tenía en sus manos para poder llevar a cabo esa empresa de la gran comisión. Estaba a punto de dar inicio el segundo viaje misionero. Todo estaba lindo. Los hermanos habían salido, habían orado por ellos, habían ofrendado, les habían dado todos los recursos. Los hermanos habían salido con la gana de llevar el Evangelio hasta donde no había llegado. Regresan y dan testimonio que habían sido cientos de miles de personas que se habían convertido. Y ahora se preparan para ir, les contaron a la iglesia, contaminaron y contagiaron a muchos más para que fueran. Ahí fue donde metió el diablo su cuchara y su cola. Y dijo, momento, antes de que salgan los divido. Inteligente. Usted tiene que ser más astuto. Usted tenemos que ser. Nosotros tenemos a Cristo. La Biblia dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estaba a punto de dar inicio. Estaba a punto de parir, de nacer el segundo viaje misionero. Habían miles de almas que habían que ganarse. Tenemos que ser más inteligentes y darnos cuenta que el enemigo lo que quiere es que nosotros no continuemos. Tenemos, la iglesia tiene que estar entendida, no puede ignorar que tenemos que evangelizar en contra de la corriente, con problemas internos. Corriente, también nosotros con problemas de oposición, y en contra de la corriente frente a problemas legales. En el libro capítulo, siempre en el libro de los Hechos, capítulo 16, una página nada más adelante, capítulo 16, versículo 16 al 23, vea esto. Estos cristianos son tercos, dice el diablo. No los paré en el primer viaje misionero. me quitaron a mucha gente. Me arrebataron a mucha gente. Yo cambio de estrategia y me meto adentro de la iglesia. Y divido a Pablo y a Bernabé y cada quien agarró por su rumbo. Pero Pablo es tremendo. Pablo cogió a Silas y se fueron. A este no lo para nadie. Le voy a meter en su problemita legal. Vienen problemas de corrientes legales en contra de nosotros. Hermano, mira, mira cuántas cosas estamos expuestos a los predicadores. Aquí no se van a la cárcel los diáconos, aquí no se van a la cárcel los maestros de escuela. Aquí quieren meter el bote al pastor. Mire, mire qué inteligente es el diablo. Ve cómo utiliza personas. Y a veces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En el capítulo 16, versículo 16, vea lo que dice en adelante. Aconteció que mientras íbamos, esto no se puede parar, mis queridos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Le voy a decir una cosa, yo lo entiendo, hermano. Yo sé que usted y yo tenemos problemas para venir a la iglesia, yo lo sé. No tenemos más problemas ni para ir a trabajar, ni para vernos con familia, ni para reunirnos con amigos. Es impresionante la cantidad de estorbos que nos mete Satanás, el diablo, nosotros cuando estamos dispuestos a ir a la casa de Dios. No sea víctima, no caiga en la trampa. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Íbamos a la oración. Ahí había gente que estaba dispuesta por Dios para que yo les hablara, dice Pablo. Y se me mete una chamaca con espíritu de adivinación. Dice el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo, ¿verdad que no siguió a los diáconos? Ni al que estaba en la puerta. Hermano, es así. Es así, tiene que entenderlo. Es este, la artillería, el armamento, todo está enfrente y enfocado a destruir al líder. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, también se volvió a enchilar. Este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. Primer problema. Frente a problemas e intereses personales, el enemigo ahora usa una situación diferente para frenar el avance del evangelismo. Íbamos en contra de la corriente. Siempre vamos a ir en contra de la corriente. Vamos en contra de problemas internos. Vamos en contra de problemas de oposición. Se nos oponen allá afuera. Problemas acá internos. El diablo no quiere que nosotros nos agarremos a trompadas, él solamente quiere que no nos hablemos, que no nos llevemos bien. Es todo, que no haya un común acuerdo, que no haya un común denominador. Y luego nos levanta, como dice, no los pude frenar en la calle, no los pude parar en la iglesia, estos tipos salieron. Ahora voy a meter en la cárcel a Pablo, voy a meter en la cárcel a Silas. Pablo había salido, había evangelizado, ahí en la orilla del río se gana una mujer llamada Lida, comienza la iglesia de Filipos. Y terminaron todos en la cárcel. Ese fue el intento del enemigo para que el evangelio se exterminara. No es fácil. Nunca ha sido fácil. Jamás será fácil. Lo más fácil es que nos quedemos aquí nosotros haciendo nada. Busy doing nothing. Lo más fácil es que nosotros nos sentemos en los laureles. Lo más fácil es que empecemos a vivir de la historia. Lo más fácil es contar los que aquí se han bautizado, los que aquí se han convertido. Eso no se compara con los miles todavía que no conocen de Jesús. Hemos tenido situaciones tristes, me apena. Me gusta que le hagan el fuchis mala cara a gente que deja su trabajo, que piden vacaciones, 2 semanas, sin goce de sueldo para irse a un viaje misionero. Y que me le maltraten en otro país y que no les, que le digan que a cierta hora tienen que estar de regreso, que si no llegan a tal hora no les van a dar de comer. ¿Qué tira de cosas que hemos escuchado? A nadie han maltratado tanto, y lo digo con mucha pena, con mucha tristeza, como a Rogelio y a Mario en la Argentina. Fue duro. Rogelio fue en contra de la corriente, de ese legalismo, de ese paternalismo, de ese patriarcado, matriarcado, donde hay grupos, familias que se adueñan de las iglesias. Nadie había hecho un trabajo tan extraordinario como lo hizo Rogelio en la Argentina. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, por eso Pablo nos pide a nosotros. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y con esto yo quiero terminar. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Él lo sabía. Y es necesario que usted y yo lo sepamos, y que todo lo que hagamos en la iglesia, tenemos escuela bíblica de verano, oremos por los maestros, oremos por los niños. Hay una alerta, hay unos focos rojos, hay banderitas, riesgo, orange alert, red alert. Cuidado con los maestros, con un abuso, con una palabra, con un grito, con un ademán, con un manotazo. Han habido situaciones tremendas de acosos de niños y abusos entre niños y niñas. Hermanos, si nosotros no hubiéramos sido más inteligentes, nos hubiéramos enrollado en una cantidad de cosas que nos han inventado aquí en la iglesia hoy. Cantidad de cosas que nos han inventado. Hijos del diablo. Porque se oponen. Porque son un estorbo para que el reino de los cielos siga creciendo. Por eso dice Pablo, tremendo. Es que lo entendía perfectamente. Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2. Vea lo que dice. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Necesitamos que oren por nosotros. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué? Dice el 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Vamos a echarle ganas. No nos vamos a acobardar. Vamos a ser como los salmones, ir en contra de la corriente, nadar, a poner esa cantidad de hueva, de pescados, arriba, aunque nos rompa la boca, aunque tengamos que perder muchas cosas, con tal de alcanzar a una más grande cantidad de personas para nuestro Señor Jesús. Va a ser fácil quedarte en tu casa en la tarde. ¿Quieres ir en contra de la corriente? No, pues a las 5:30. Va a ser fácil no venir el miércoles y ver el partido de fútbol. ¿Quieres ir en contra de la corriente del mundo? Nos vemos el miércoles. Aprendamos del salmón. Grande el salmón. Que va en contra de la corriente para sobrevivir. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, por exhortarnos. Gracias por ministrarnos con tu palabra. No vamos a descansar. Esta no es una iglesia que se acobarda. Esta es una iglesia que va adelante, aún en medio de las pruebas. Llévanos a casa, con tu paz y con tu bendición. No nos dejes caer en el remanso bonito, ese ruido fabuloso de la corriente. Enséñanos a nadar en contra de. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo
como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.